Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy, martes 13 de agosto del 2013. Así que ya tú sabes, esperamos que usted la esté pasando bien en nuestra sintonía desde las 5 a.m.
Así es, nos queda todavía una hora para compartir y esperamos contar con vuestra presencia. Así que gracias por estar con nosotros.
Cómo no, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Celebran peloteros veteranos de los Industriales 50 años de recuerdos en Miami.
Se reunió la activista Rosa María Payá en Santiago de Chile con la candidata presidencial de la derecha chilena, Evelyn Matthei.
No cree Estados Unidos que Corea del Norte esté en capacidad de desarrollar un misil nuclear.
Y una encuesta en Venezuela refleja que el ciudadano promedio ha perdido interés en los procesos electorales.
Seguidamente, las informaciones. Celebran veteranos de los Industriales 50 años de triunfos y glorias en Miami. Rafael Martínez Sisto nos informa.
Vinieron desde La Habana para reencontrarse con ex compañeros de equipo en 4 juegos, 2 en Tampa y un doble juego en Miami, y celebrar así los 50 años del club. Uno de los que vino es Rey Vicente Anglada. Para el segunda base, este es un reencuentro que debió haber ocurrido antes.
Yo creo que esto va a ser un hecho histórico, sinceramente. Y 50 años me parece que es demasiado para estar separados. En definitiva, los cubanos, todos, donde quiera que estemos, somos cubanos.
Afectivamente, Anglada lo siente así.
En un momento determinado éramos compañeros, viajábamos juntos, estábamos juntos más tiempo juntos nosotros que con nuestros familiares.
Además de Anglada, vinieron a Miami Armando Capirol, Lázaro Vargas, Javier Méndez, Juan Padilla, Pedro Medina, Lázaro Valle, Enrique Díaz, Armando Ferreiro y el veterano torpedero Tony González, quien manifestaba así su alegría antes de hacer el viaje.
Saluda a todos los industriales que están en Miami, que pronto nos vamos a ver en el terreno y que esto va a ser un juego por la amistad, por la paz. Y esto es una puerta que nunca vio estar cerrada, que se abra.
Los valores que inspiraron la idea también son resaltados por Anglada.
Lo que interesa es la amistad. Creo que la amistad también trasciende fronteras y yo creo que es una gran idea.
Una idea tan buena que Anglada quiere que se repita en Cuba.
Ojalá que se pueda repetir también, no solamente nosotros participar, sino celebrarlo en nuestro país también.
El equipo que chocará contra los peloteros de Industriales que vinieron de Cuba tiene también algunos azules famosos, como el Duque Hernández, Ángel Leocadio Díaz, Euclides Rojas y el 3 veces guante de oro en las Grandes Ligas, Rey Ordóñez. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
La candidata del Partido Demócrata Cristiano de Chile, Evelyn Matthei, se reunió el lunes en la capital chilena con la hija del fallecido disidente cubano, Osvaldo Payá.
Durante el breve encuentro en el Instituto Libertad de la capital chilena, La candidata agradeció la visita de Rosa María Payá y se manifestó contenta de que la hija del disidente cubano busque esclarecer la muerte de su padre y que visite Chile.
Rosa María Payá reitera que busca una investigación independiente que aclare lo sucedido a su padre y ahora con más esperanza porque contamos con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano de Chile.
Rosa María Payá fue recibida por Matthei en el Instituto Libertad junto a los senadores de Renovación Nacional, Alberto Espina, Francisco Chaun, Carlos Cuchiel y Lili Pérez.
Exactamente a las 8:04 minutos en Radio Martí. Activistas pro-democracia distribuyen volantes anticastristas en la ciudad de Santa Clara. Informe desde Ciego Dávila, el periodista independiente Pedro Argüelles Morán.
En este 12 de agosto, los activistas pro-democracia Maideles González, Nosbel Homolka y Armando Echavarría, de la ONG Movimiento Cubano Reflexión, y Yosmel Martínez, de la no reconocida legalmente Unión Patriótica de Cuba, distribuyeron octavillas anticastristas en la zona de hospitales de la ciudad de Santa Clara, capital de la central provincia de Villa Clara, según me comunicó vía telefónica el luchador civilista Librado Linares García, presidente del movimiento cubano Reflexión. Desde Ciego de Ávila informó Pedro Argüelles Morán, periodista independiente.
El gobierno de Estados Unidos no cree que Corea del Norte esté en capacidad de desarrollar un misil nuclear. Yoconda Tapia nos informa.
Las declaraciones correspondieron al portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, respondiendo a inquietudes de los periodistas motivadas por declaraciones de funcionarios gubernamentales durante dos audiencias realizadas el jueves en el Congreso. Quiero ser muy claro, Corea del Norte no ha demostrado su capacidad para desplegar un misil nuclear armado. Estados Unidos continúa vigilando de cerca el programa nuclear de Corea del Norte y le hemos pedido que cumpla sus obligaciones internacionales. Carney enfatizó en la posición que el gobierno del presidente Barack Obama ha adoptado frente a la crisis planteada por Corea del Norte y reclama responsabilidad y calma para evitar una grave crisis en la región. Hemos respondido a la serie de actos de provocación, así como a la retórica belicosa que emana de Pyongyang, tomando una serie de medidas prudentes para que nuestra nación y nuestros aliados se defiendan. Esto incluye pasos para ampliar nuestro sistema de defensa antimisiles, así como una variedad de otras medidas que hemos adoptado y de las que ya les he informado. Por lo tanto, tomamos este tema muy en serio. Mientras, el régimen de Pyongyang continúa la serie de advertencias belicosas contra Estados Unidos y Corea del Sur, pese a las sanciones que la ONU le impuso como respuesta a su tercera prueba con armas atómicas en febrero. Yoconda Tapia, para La Voz de América.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el relevo de toda la cúpula militar y policía del país al designar nuevos comandantes de las fuerzas militares y de cada una de sus ramas, ejército, armada, fuerza aérea, así como de la policía.
El mandatario designó nuevo comandante de las fuerzas militares al general Leonardo Barrero, en reemplazo del general Alejandro Navas, que pasa a retiro.
En la Policía Nacional, Santos designó al general Rodolfo Palomino, quien era director de Seguridad Ciudadana, y reemplaza al general José Roberto León, quien estaba al frente de la policía desde hace poco más de un año. También fueron reemplazados los jefes de las otras fuerzas.
Santos hizo el anuncio la noche del lunes en la Casa de Nariño y dijo que los comandantes salientes se van con la frente en alto, después de haber acertado los mayores golpes a la delincuencia y a los grupos al margen de la ley en la historia del país.
Exactamente a las 8:08 minutos en Radio Martí. Según encuestas realizadas en Venezuela, el ciudadano promedio pierde interés en los procesos electorales. Amplía Juana Isa.
Merma en Venezuela la simpatía hacia la dirigencia política, pero sobre todo hacia la oficialista. Esos son los resultados de una encuesta de Data Analysis, lo cual la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela insta a leer otros estudios de opinión.
Otras encuestadoras como Interlace y GIS21, que tienen otra visión diferente a la de Data Analysis, encuestadora que pertenece a factores de la derecha, ¿no? Efectivamente, las elecciones del 8 de diciembre es una elección para probar un poco más o una vez más la mayoría del chavismo en el país.
Pero hay detalles de esa encuesta que no revela el oficialismo, según el dirigente estudiantil Vilca Fernández.
Lo que no dice Partido Unido de Venezuela es que tenemos un CNE que es ilegal, que se venció su periodo el 28 de abril, convocado unas elecciones municipales para el 8 de diciembre, y esas elecciones municipales son ilegales e inconstitucionales porque la convoca un poder que está ilegítimo, que está vencido.
Juana Isa Martí, Noticias.
Una nueva filial de la red terrorista Al-Qaeda surge en Siria. Carmen María Rodríguez nos informa.
Informes de Siria señalan que una nueva afiliada de la red terrorista Al-Qaeda emerge en Siria en el momento en que combatientes extranjeros se desplazan a Siria en apoyo a los militantes opositores del régimen de Bashar al-Assad. Se estima son 6.000 extranjeros en Siria que forman parte de grupos que abogan por el llamado Yihad Global, la Guerra Santa Islámica Global. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Eduardo Del Buey, vocero adjunto de la Secretaría de Cómo afecta esto a poblaciones civiles. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ha recibido informes que durante los dos últimos días, más de 3.000 familias han sido desplazadas de 30 poblados en la cercanía de la ciudad de Netakia, en Siria. El gobierno sirio abrió 3 albergues. También se informa que 80% de las personas desplazadas permanecen con familiares u otras comunidades que son anfitrionas en la ciudad de Netakia. Eduardo Del Buey añadió que las agencias internacionales de la ONU colaboran con ONGs sirias para intentar suministrar ayuda. Siria pudiera convertirse en el refugio primario para la red terrorista Al-Qaeda, sobrecogiendo a Pakistán. Siria es considerado el centro de un arco de inestabilidad que abarca desde Irán hasta el norte de África. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El ejército de Túnez dio a conocer el lanzamiento de ataques aéreos contra islamistas en la zona del monte Chaambi, cerca de la frontera argelina.
La fuente dijo también que varios militantes habían muerto y 4 habían sido arrestados en la misma región el domingo. No se refirió a la cifra de muertos.
Testigos y la fuente militar dijeron que aviones bombardearon cuevas en Monte Chaambi y sus alrededores, donde el ejército ha estado intentando rastrear a los militantes islamistas desde diciembre.
Las operaciones fueron lanzadas en la misma zona, donde los militantes hicieron una emboscada y mataron a 8 soldados el mes pasado, en uno de los ataques más letales contra la fuerza de seguridad tunecinas en décadas.
Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos echando un vistazo a qué podemos encontrar en nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, me refiero a martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy. Más adelante también estaremos haciendo contacto con Alfredo Jacobino, nuestro enviado especial a Panamá. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y bien?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Washington, Diana Molino.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias. Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Continúa la presencia de una amplia área de nublados y lluvias sobre el suroeste del Caribe al norte de las costas de Colombia, que se extiende hacia el nordeste muy cerca de las costas de la República Dominicana. Esta área está asociada a una onda tropical que se está moviendo hacia el oeste y las condiciones en el aire superior serán más favorables para el desarrollo de un disturbio que pudiera amenazar a la península de Yucatán o el Golfo de México, con un 30% de probabilidades para convertirse en una depresión tropical en los próximos 5 días. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa nororiental. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa nororiental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de las noticias deportivas, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pugil cubano, el avileño Yoandri Salinas, ganador de medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el año 2007, va a combatir por el título interino de las 122 libras por la Asociación Mundial de Boxeo contra el británico Scott Whitt en combate que se efectuará el 28 de septiembre próximo en Londres, capital de Inglaterra. El cubano Salinas se mantiene invicto en 20 peleas, de las cuales ganó 13 por la vía rápida y empató una, en tanto Quit figura entre los mejores del orbe en las 122 libras. Por otra parte, ayer lunes, la jamaicana Shelly Ann Fraser-Pryce ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Moscú con crono de 10 segundos y 71 centésimas. Por países, Estados Unidos está en primer lugar con 3 medallas de oro y 6 en total. Jamaica marcha segunda con 2 de oro y 1 bronce, en tanto Gran Bretaña acumula 2 preseas doradas y aparece en la tercera posición por países. En las Grandes Ligas de béisbol anoche, el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 28 en el triunfo del Cincinnati 2-0 ante los Cachorros de Chicago. En la novena entrada, Chapman, con su recta de más de 100 millas por hora, ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. Por su parte, Leonis Martin conectó un hit en el triunfo del Texas 2-1 ante el Houston. El japonés Yu Darvish logró su victoria número 12 de la temporada y ponchó a 15 bateadores en 8 entradas de labor. El Toronto perdió ante el Oakland 5-1. Los Yankees le ganó 2-1 a los Angelinos de California. Los Marlins perdió ante el Kansas City. Los Medias Blancas de Chicago derrotó al Detroit 6-2. En tanto, el Cleveland perdió ante el Minnesota 3-0. Hoy martes, en el béisbol de las Grandes Ligas, estarán lanzando 2 cubanos. Gio González por los Nacionales de Washington, en la capital de Estados Unidos, ante los Gigantes de San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial. En tanto, José Fernández lo hará en Kansas City por el equipo de los Marlins de Miami ante los Reales. Gio González este año acumula con Washington 7 victorias y 5 derrotas. En tanto, el villaclareño José Fernández tiene 8 éxitos y perdió 5 partidos, pero su promedio de carreras limpias es excelente, 2.58. Y el pitcher de Villa Clara, de solamente 21 años de edad, ha ponchado este año a un total de 143 bateadores. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Se reunió la activista Rosa María Payá en Santiago de Chile con la candidata presidencial de la derecha chilena Evelyn Matthei. ¿Y no cree Estados Unidos que Corea del Norte esté en capacidad de desarrollar un misil nuclear?
El exactamente a las 8:19 minutos de la mañana. Bueno, Lucy, como de costumbre, a esta hora nos echamos un vistazo por acá a lo que podemos encontrar en nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, me refiero a martinoticias.com. Aparte de que a través de esta página usted nos puede escuchar en vivo nosotros, también puede escuchar el espacio Combo Propia, el Encanto, que te encantará a las 10, y a las 11 también disfruta del Revoltillo a través de martinoticias.com. Y por acá estamos viendo también una información que tenemos desarrollado, un reportaje acerca de Panamá, que es una noticia que estamos dando. Panamá abre puertas a balseros cubanos maltratados en Bahamas, entre otras informaciones, ¿no? Expertos de la ONU llegan a inspeccionar, llegaron anoche, el barco norcoreano con armas cubanas. Tendremos un contacto con Alfredo Jacobino más adelante, en vivo. Rosa María Payá se reúne con Evelyn Matei, la candidata a las elecciones por el Partido Conservador. Así que muy interesante esta página, siempre te invitamos a que la visites.
Efectivamente, y los reportajes de Televisión Martí que vienen acompañados de sus correspondientes videos, las notas acompañadas de las fotografías, también pueden escucharnos en vivo sin ninguna interferencia, pueden escuchar Radio Martí, Televisión Martí también.
Tenemos una llamada de Cuba, tenemos a Tania en línea telefónica. Tania, gracias por hablar con nosotros, gracias por escucharnos y buenos días. Tania, oigo.
No, buenos días y bendiciones.
Muchísimas gracias.
Gracias por ustedes darnos esta oportunidad. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Muy contenta de que nos hayas llamado. ¿Cómo no?
Tania, ¿tú nos escuchas en AM o en onda corta?
Bueno, yo los escucho en AM.
En AM,
y
ok.
Y yo como fiel oyente de ustedes, lo que tristemente no siempre tenemos la oportunidad de comunicarnos. Hoy es un día especial, hoy mi hijo cumple años y por eso quise también llamar para aprovechar y felicitar su día, un nuevo año más, y así también la visita de los industriales allá. Es muy bueno esos encuentros, en algo estamos avanzando, eso nos complace. Saludos, Juana.
¿Cómo que no?
Qué bueno, muchísimas felicidades a tu hijo.
Y aunque no gane, no importa.
Óyeme, tú estás escuchándonos desde una zona de Villa Clara, ¿no? Sí.
Yo estoy escuchando desde un pueblecito que se llama Tahuayabón.
Ah, bueno.
¿Qué pasa? Hace poco vivo acá, yo vengo de La Habana, entonces me corren las dos sangres, la de las ríos y la de los industriales.
Ya te entiendo. Tahuayabón yo lo conozco perfectamente bien porque yo soy de Remedios y pasé por ahí millones de veces. Por Tahuayabón, cerquita del entronque de Vueltas.
Ah, mira qué bien.
Al doblar de Vega de Palma.
¿Cómo que no?
Sí, sí, así que... Bueno, gracias Tania por tu llamada.
Gracias por escucharnos. Seguro. Y qué bueno, anímense y háganos compañía.
Cómo no, gracias. Bueno, pues tuvimos una llamada de Tahuayabón, así que ¿qué te parece? Y vamos con la lotería. Hay que repetir la loto porque estamos en tiempo de la repetición de la lotería de ayer acá en el estado de la Florida.
Pues sí, señor, en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 14, 19, 24, 25 y 32.
Bueno, en cuanto a Play Force, son dos sorteos de cuatro números. El primer sorteo, los números fueron 3303, oígame, 3303. Y el segundo sorteo, 6156.
Y si va usted al médico y le dice, diga 3333, mira que ese cuento es viejo. Oye, cuando eso, te iban a ocultar.
Ese cuento es viejo.
Sí, señor. Uh-huh. En el Cash 3 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 205, 205. Y en el sorteo de la noche, 390. 390. Así que felicidades si alguien se empató con algún numerito, la verdad. Por aquí las caras estilo Dick Tracy, largas, cuadradas, nadie jugó. Oscar, ¿tú jugaste?
No, ayer no jugué, se me olvidó, la verdad que sí. Se me olvidó que te olvidé.
Bueno.
Oye, estuve disfrutando hace unos días allá en casa de un documental, de un concierto de Katy Perry exactamente hace un par de años, concierto Part of Me, un concierto que duró un año. Oye, como un artista, un tour, una gira de un año de duración, como un artista con ese equipo puede estar un año de vuelta por ahí.
Pues sí, sí, es así, pero esos tours se organizan de esa manera. Sí. Y yo nunca he estado en un viaje pues que haya durado tanto, pero estuve una vez en uno que duró 3 meses en un tour de una obra de teatro, y déjame decirte que es alucinante, porque 2 días en un lugar, 3 días, y dónde me levanté y dónde estoy, y duró 3 meses nada más. Y
estamos hablando de una gira en Estados Unidos que comprendía Europa y también América Latina.
No, es fuerte. Oye, pero es algo que siempre es agradable, es una experiencia única, así que además ya tiene un talento extraordinario. No,
y fíjate que alguno de los lugares más nutridos en cuanto a personas que fueron allí fue en Sao Paulo, Brasil. Un lleno completo, una cosa
igual
exorbitante.
Otro lugar, España, en Europa, ahí, a pesar de que hay una crisis económica tan grande, la gente asiste a todo este tipo de espectáculos con un entusiasmo extraordinario.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando ya en la última media hora de transmisión de tu cita de hoy, martes 13 de agosto del 2013. Gracias por tu sintonía, ¿eh?
Así es, quédate con nosotros, tenemos todavía media hora para compartir.
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Agradecen los exiliados cubanos que estuvieron en huelga de hambre en Miami el gesto del gobierno de Panamá de otorgar asilo a 19 balseros detenidos en Las Bahamas.
Y responde el político español Ángel Carromero y el portavoz del movimiento Cristiano de Liberación, Reyes Iglesias, a un artículo sobre Cuba de un catedrático y periodista español.
Critican los senadores John McCain y Bob Menéndez al presidente ruso Vladimir Putin por conceder asilo a excontratista de inteligencia Edward Snowden.
Y destacó el secretario de Estado John Kerry la importancia de resolver rápido el tema de los asentamientos entre israelíes y palestinos. Estamos en contacto con Panamá y tenemos en línea telefónica a nuestro enviado especial a Panamá, Alfredo Jacomino. Jacomino, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscar del Río, y buenos días a los amigos oyentes en Cuba.
Panamá hoy
despierta con la noticia de que supuestamente están aquí ya los inspectores de la ONU, y digo supuestamente porque la prensa no ha reflejado todavía la permanencia de los inspectores. Sin embargo, en una entrevista exclusiva que tuvimos ayer con el canciller Núñez Fábregas de aquí de Panamá, corroboró que estarían llegando ayer lunes. Así que hoy se supone que ya empiecen las labores de inspección del buque. Aquí en Panamá todavía es temprano, tenemos en Ciudad Panamá una hora menos, o sea que son las 7:30 de la mañana, y la noticia de que el buque está siendo inspeccionado todavía no está en los medios de prensa. Imaginamos nosotros que a medida que transcurre el día, pues esa noticia irá saliendo a la luz. Lo que sí pudimos averiguar ayer es que el gobierno pues va a tratar de mantener a los inspectores haciendo su trabajo, y a la prensa pues alejada del trabajo de los inspectores. Perdón. De todas maneras, nosotros vamos a estar tratando de conseguir la mayor información posible. Son 6 inspectores de la ONU que viene, ellos van a inspeccionar el buque, van a hacer un informe preliminar sobre si el contenido del buque en cuanto a armas constituye una violación de las naciones, de las resoluciones de Naciones Unidas, y luego van a emitir un informe. Lo que suceda después que ellos emitan un informe, bueno, ya eso es otro asunto que caería en manos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si finalmente pues toma alguna medida en contra de los países involucrados, que son Corea del Norte y Cuba.
Tengo entendido que no están siendo identificados estos inspectores que han llegado, que llegaron anoche, inspectores de las Naciones Unidas, y que el informe que ellos van a levantar tampoco se va a publicar inmediatamente. ¿Cómo es el asunto de esa, un poco de secretismo alrededor de todo esto, Jacomino?
Sí existe. De hecho, cuando tú ves que ya los inspectores teóricamente deben haber arribado ayer aquí a Ciudad Panamá y eso se ha mantenido un poco en silencio, quiere decir que el gobierno está tratando de que los inspectores hagan su trabajo sin que tengan la mayor, sin que tengan interrupciones. La zona del canal, la zona del Colón, a donde nosotros vamos a ir hoy para tratar de conseguir información, ha sido una zona donde se ha visto asediada de muchísimos periodistas, tanto nacionales como internacionales, que obviamente han ido a cubrir la noticia porque para los panameños es una sorpresa y es quizás un agravio que un barco trate de pasar más allá de con una carga no declarada con municiones vivas. Es peligroso. Y bueno, esas son las cosas que han ido sucediendo aquí en Panamá hoy, a medida que transcurra el día, pues estaré buscando más información y les estaré reportando a ver qué otra cosa se puede obtener.
Sí, el asunto este que el fin de semana encontraron en uno de los últimos containers que ellos abrieron municiones vivas y una situación de peligro. Algunas cajas las abrieron, otras no las abrieron por cuestión de seguridad. Eso se publicó en la prensa de Panamá, ¿no?
Sí, y de hecho esos son embalajes, digamos, que han permanecido separados del resto, con una protección y con una seguridad más alta, porque estamos hablando de que con esas municiones no puede haber ningún tipo de accidente, porque obviamente se resultaría dañado todo el área del canal. El barco ha sido llevado en la zona de Colón a un lugar que se llama Manzanillo, ahí ha estado aislado. Los tripulantes norcoreanos se han mantenido sin querer declarar, sin querer cooperar. Ellos han sido asistidos por la Cruz Roja, han sido asistidos por las autoridades sanitarias de aquí, de Panamá. He tenido información de que se les ha ofrecido asistencia médica, el tipo de comida que ellos comen para que se sientan lo menos raro posible en un ambiente que ya de por sí es raro.
Claro, claro. No se sabe qué tiempo más pudiera estar varado ese en Manzanillo, el barco norcoreano. Eso no se sabe.
No, eso no se sabe. También hay una situación. El barco tiene inutilizados varios de sus funciones vitales. De hecho, el barco tuvo que ser remolcado porque la misma tripulación norcoreana dañó equipos de navegación. O sea, el barco no está en buenas condiciones. Ese barco necesitaría ser reparado en el caso de que continuara viaje hacia Corea del Norte, necesitaría ser reparado.
Hay una cosa que yo he escuchado siempre, que un barco en el canal de Panamá parado paga una estadía. Tiene que pagar no sé cuánto, o sea, que eso hay una estipulación al respecto, que un barco que se para ahí en el canal de Panamá. No sé si este caso, como es un caso distinto y diferente, como otra situación diferente, no está en esos requerimientos de pagar el tiempo que se mantenga allí. No has oído nada.
Bueno, exactamente cuánto estaría pagando el barco, esa cifra no la tengo. Cada barco que pasa por el canal de Panamá tiene que pagar una cifra alta, y una cifra alta en miles de dólares. Estamos hablando de 100, 200, y hay barcos grandes que en función del contenido que llegan a pagar hasta casi medio millón de dólares. En algunas excepciones hasta casi medio millón de dólares.
Se queda varado en más todavía el precio.
Estamos hablando del precio de cruce. Del precio de cruce. Sí. Hay un estimado de unos 150 a 200 mil dólares para que el barco cruce. Claro, son barcos mercantes que llevan mercancía y ese es el precio que está estipulado por el largo del barco y por la cantidad de mercancía que llegue. Pero es déjame decirte un dato adicional. Panamá está construyendo un nuevo canal mucho más moderno y mucho más ancho que dé espacio a que barcos de mayor calado, de mayor envergadura, pues pasen por aquí. Y eso sería en el futuro pues una entrada económica para Panamá.
Claro.
Superior a la que tiene con el actual canal.
Jacomino, muchísimas gracias por ese contacto y bueno, estaremos a través del día de hoy haciendo contacto contigo en distintos noticieros de la mañana. Gracias.
Los activistas cubanos del exilio, Jesús Alexis Gómez y Ramón Saúl Sánchez, quienes protagonizaron una huelga de hambre durante varios días en protesta por el maltrato a los compatriotas suyos en las Bahamas Más información con Ricardo Quintana.
En Miami, la vicecónsul panameña recibió a los dos activistas que mantuvieron una huelga de hambre durante varios días en esta ciudad. Y fue en un emotivo encuentro que tuvo lugar en la legación diplomática panameña.
Más temprano en el día, una caravana de poco más de 20 vehículos partió de la pequeña Habana de Miami hasta el consulado de Bahamas en el centro de la ciudad. Allí, Sánchez y Gómez depositaron rosas blancas a la entrada del edificio donde se encuentra la sede diplomática. Daban gracias a algunas medidas que adoptó ese país.
Ya cambió la guarnición abusadora. Hay nuevos guardias. Personalmente, Alex y a mí nos han comunicado de la cárcel que los tratan mejor, que ya no los miran con odio.
Ramón Saúl Sánchez y Alexis Gómez, hoy por vez primera, probaron alimento, una sopa de pollo en un restaurante de la pequeña Habana. El gobierno de Honduras también se ha comprometido a acoger a un grupo de cubanos que se encuentran en Nassau. Hasta este momento no hay fecha para que el grupo de 19 cubanos viaje de Nassau a Ciudad Panamá. Raymond Molina, empresario cubano, fue quien pidió a título personal la intervención en el caso del gobierno de Panamá, que inicialmente había otorgado 15 visados.
Después nosotros le escribimos dándole las gracias y pidiéndole 4 más, también las concedió. Así que tenemos un total de 19 que podemos sacar de las Bahamas.
El consulado de Panamá, aquí en la ciudad de Miami, dijo que se anunciará en fecha próxima cuando se procederá al traslado de los cubanos, en un proceso para el que la presidencia del país ismeño ha designado al que fuera embajador ante la OEA, Guillermo Cochés.
El joven político español Ángel Romero y el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, responden a un artículo sobre Cuba redactado por el catedrático y periodista español Enrique Gimbernat. En Madrid tenemos a Enrique Dausa.
El político Ángel Carromero afirmó este lunes que el gobierno de Mariano Rajoy y él aceptaron la condena del régimen de La Habana como única forma de volver a España. En respuesta a un artículo de Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Editorial del diario El Mundo, Carromero dice que le sorprende que el jurista hable de Cuba como si de un país democrático se tratara y que asuma que él fue sometido a un juicio justo con todas las garantías procesales. Nada más lejos de la realidad, aseguró el político del Partido Popular, ratificado por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Es sorprendente que un catedrático en derecho de un país democrático como España pues justifique y base su criterio en el proceso que una dictadura le ha seguido a un joven español como si se tratase de un sistema democrático, un sistema donde los poderes judiciales estuvieran separados del aparato partidista y del Estado, que en este caso de Cuba viene a ser lo mismo.
Por último, Carromero recordó a Gimbernat que en las dictaduras los asesinatos de Estado son una práctica común. Recordó que Cuba es una dictadura comunista en la que no existe Estado de Derecho, no hay imparcialidad judicial y las sentencias se supeditan a las directrices del dictador. En Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
El escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner considera que Fidel Castro ya no manda y vive un declive vertiginoso, aunque su existencia es un freno a las reformas urgentes que se deben acometer en la isla. Montaner describió a Fidel Castro como una especie de zombie estalinista que vaga dando tumbos entre las filas del poder.
Ramón Saúl Sánchez, presidente de la Organización del Exilio Movimiento Democracia, apuntó por su parte que el declive de la imagen de Fidel Castro ante el pueblo cubano y la comunidad internacional es vertiginoso y se dan cuenta de que fue un militante latinoamericano.
El expresidente cubano celebrará mañana su 87 cumpleaños, el octavo desde que delegó el poder el 31 de julio del 2006 por una grave enfermedad.
Exactamente a las 8:42 minutos en Radio Martí, senadores de Estados Unidos criticaron al presidente de Rusia por su decisión de otorgar asilo temporal al fugitivo estadounidense Edward Snowden. Los pormenores nos llegan desde Washington en la voz de Henry Llanos.
Los legisladores estadounidenses criticaron a Rusia y particularmente al presidente Vladimir Putin por la decisión de Moscú de otorgar asilo temporal al excontratista de inteligencia Edward Snowden. El senador republicano John McCain, quien habló en el programa Fox News Sunday, tuvo duras críticas para Putin.
He's an old KGB colonel
Él es un ex coronel de la KGB que no tiene ilusiones sobre nuestras relaciones. No le importa una relación con Estados Unidos. Continúa oprimiendo a su pueblo, continúa oprimiendo la prensa y continúa actuando en una forma autócrata y poco diligente. McCain indicó que el caso de Snowden señala increíblemente malas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, agregando que el presidente Putin ha puesto su pulgar en el ojo a Estados Unidos. Las tensiones entre Washington y Moscú se extienden más allá del caso Snowden. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, quien habló en el programa This Week de ABC.
They are unresponsive to us as it relates to the tragedies that are going on in Syria.
Los rusos son indiferentes con nosotros en lo que refiere a las tragedias que están ocurriendo en Siria. Son indiferentes con nosotros en lo relacionado a más reducción de armas nucleares. Las tensiones bilaterales no impidieron reuniones el viernes en Washington entre el secretario de Estado John Kerry y el secretario de Defensa Chuck Hagel con sus homólogos rusos. Los funcionarios estadounidenses dijeron que el tono de las reuniones continuó siendo positivo y constructivo.
Exactamente a las 8:44 minutos de la mañana. Aquí la nueva recta final de nuestra cita en este martes 13. Tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Horacio Domínguez. Las noticias deportivas con Edemio Navas. Acá tendremos la visita de Michelle. Y nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas hoy en el espacio Compo Propia, que comienza en unos 15 minutos, o sea, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. No se pierda esta semana La Guerra y la Paz,
novela original de León Tolstoy.
Y comenzando este jueves, María. Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Continúa la presencia de una amplia área de nublados y lluvias sobre el suroeste del Caribe al norte de las costas de Colombia, que se extiende hacia el nordeste muy cerca de las costas de la República Dominicana. Esta área está asociada a una onda tropical que se está moviendo hacia el oeste y las condiciones en el aire superior serán más favorables para el desarrollo de un disturbio que pudiera amenazar a la península de Yucatán o el Golfo de México, con un 30% de probabilidades para convertirse en una depresión tropical en los próximos 5 días. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa nororiental. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa nororiental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y seguidamente Demio Navas y los deportes.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí. Anoche el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó en la novena entrada, salvó su partido número 28 en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas y su equipo de Cincinnati logró victoria por la vía de la lechada 2-0 ante los Cachorros de Chicago. Por su parte, el japonés Yu Darvish ayer ponchó a 15 bateadores y el equipo de Texas le ganó al Houston 2-1 y con ese éxito Texas sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por el equipo de Texas, el cubano Leonis Martin, el villaclareño, conectó un sencillo y batea para 278. En los otros partidos, el Oakland dispuso 5-1 de los Azulejos de Toronto. Los Yankees de Nueva York derrotó 2-1 a los Angelinos de California. La victoria número 11 para el japonés Hiroki Kuroda. Los Medias Blancas de Chicago le ganó 6-2 a los Tigres de Detroit. En tanto, el Minnesota le ganó al Cleveland 3-0. En boxeo, el cubano Yoandry Salinas se enfrentará el 28 de septiembre próximo en Londres al local Scott Witt por el título interino de las 122 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. No quería despedirme sin señalar de que el toletero cubano José Dariel Abreu, primera base de la selección cubana que participó en el tercer clásico mundial de béisbol en marzo pasado en Japón, habría escapado de la isla y estaría en Haití o República Dominicana, según reportes de prensa. Abreu, de 26 años de edad, 6 pies y 3 pulgadas de estatura y 250 libras de peso corporal, deslumbró a los buscatalentos con su poder al bate en el tercer clásico, en el que fue líder en jonrones con 3, empatado con su compatriota Alfredo Spain, quien recientemente jugó en la Liga Profesional de Béisbol de México. Además de compartir con Despain el liderazgo de cuadrangulares en este tercer clásico mundial de béisbol, Abreu terminó con un promedio ofensivo de 360 y fue segundo en carreras impulsadas con 9 y tuvo un promedio de envasamiento de 385. Según analistas, Abreu sería el agente libre más cotizado en el próximo receso entre campañas de las Grandes Ligas y su precio pudiera estar entre 50 y 70 millones de dólares. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Exactamente en 10 minutos estará usted escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de interés. Y aquí tenemos a Michelle con nosotros en este martes 13, a ver qué nos augura el espacio a las 9 de la mañana. Buenos días.
Bueno, yo, todo va a ser buena suerte.
Así, gracias.
Claro. Bueno, vamos a estar hablando de un estudio de una organización que se llama Save the Children, que todos los años hace un estudio sobre los mejores y los peores países para ser madre. También vamos a estar hablando sobre el desarrollo intelectual de los bebés. También los errores que cometen los hombres cuando se divorcian. Siempre estamos hablando de los errores que cometemos nosotras. Nosotras nos analizamos mucho que sí que hice, que sí, sí que no hice. Pues ahora vamos a ver los errores que cometen los hombres.
Cuando se divorcian.
Cuando se divorcian, se separan. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Sí, ¿de qué va a hablar Vicky hoy por la mañana?
Vicky va a estar hablando, ¿no? De los mejores y los peores lugares.
Ah, está bien.
Para ser
tema,
mamá.
Tema bonito.
Sí.
Sí, así que...
Él de todas maneras quiere que
Vicky... No vas a hablar del martes 13, ¿no? No hace falta hablar de eso.
No, ¿para el qué? Martes 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu suegra te apartes. Por lo menos así decían en Puerto Rico.
Sí. Fíjate de la suegra que...
¿Y por qué meten a la suegra en eso?
Y a veces hay suegras que hay que apartarse de ellas.
Pues
pero
claro
no.
Que sí.
A una son buenas, unas
hay
son buenas.
Hay suegras y suegras. Usted
hay suegras
tiene toda
y
la
suegras,
razón.
Es verdad.
Sí, 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 es verdad.
Pero de todas maneras son suegras.
Son las suegras.
Así
y el,
es.
Y el golpe de suegra duele. Como una electricidad.
Muchachos, ya le preguntaste a tu mamá qué cosa era un golpe de suegra. El otro día te lo dije.
Gracias a Dios, a mí mi suegra nunca me dio golpe.
No, pero no. Yo te pregunté Tú me dijiste, ay, eso se le llama un golpe de suegra, se le da el golpe
en el codo, y eso duele, te da una electricidad.
Sí, le da como un corrientazo. A eso se llama golpe de suegra. Y tú me dijiste, yo no lo sabía, y le dije, pregúntale a tu mamá. Porque yo estoy segura que tu mamá sí sabe lo que es un golpe de suegra.
Pues no sabía que se llamaba así.
Y duele, así que ¿por qué está, porque esa relación de la suegra con el golpe que duele?
Un corrientazo.
Porque hay suegras que duelen.
Sí, ya tú sabes.
El alma.
Bueno, que tengan un buen día.
Oye, gracias.
Muchísimas gracias. Seguro. Buen día para ustedes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, recta final ya de nuestra cita de hoy, martes 13 de agosto del 2013. Esperamos que usted la haya pasado bien en la mañana de hoy, como de costumbre, ¿no?
Yo creo que sí. A nosotros se nos ha ido la mañana rápido, así que la hemos pasado súper bien con la compañía de ustedes. No se sienta con ningún temor porque es martes 13. Inviértalo, como la gente dice, que es día de buena suerte.
¿Cómo que no?
Y mira, debíamos haber puesto para mañana, ponemos un día de suerte.
Oye, mira, la voy a buscar. Pero bueno, fue un día de suerte porque tuvimos llamada hasta de Tahuayabón.
Así
es. Fácil eso, ¿no?
Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También felicitaciones a todos los que sean zurdos.
¿Cómo que no?
Porque hoy es el día de las personas zurdas, que son las que tienen una tendencia natural a utilizar preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo, ya sea la mano y el pie. Y nada, recuerde que el niño zurdo debe ser estimulado desde pequeño para que desarrolle esa destreza. No lo obligue a utilizar la otra mano, déjelo, es zurdo.
No le dé cañona, déjelo que se desarrolle de por sí.
Esa palabra me gusta.
¿Te gustó lo de la cañona?
¡No le dé cañona!
¿Te han dado cañona a ti alguna vez? Ya. ¿De alguna manera?
Hay que huirle a los cañoneros.
Sí, señor.
Cuidado con eso. ¡Uy, me dio una cañona! Pero eso es muy gracioso. A mí me gusta. No le dé cañona a nadie que quiera escribir con la mano izquierda.
No.
Que quiera escribir, que sea zurdo. No lo obligue a usar la derecha. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guaro Serrano, y como jefa de turno, Elena Rodríguez.
Y con el control del sonido, el maestro Teudy Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien temprano a las 5, mañana no es martes 13, será miércoles 14.
Mañana,
les esperamos.
Como no, mañana estaremos ya a mitad de semana.
Buen día para todos, muy buena suerte hoy.